Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 3 de enero de 2024. La ONU vuelve a señalar al régimen castrista por malas condiciones de los médicos en misiones en el exterior. Niegan visita familiar y conyugal al líder opositor José Daniel Ferrer y buscan doblegarlo para que acepte el destierro forzoso. Detallan 6 tendencias represivas en 2023 asociadas a la violación de los derechos humanos en Cuba. En Voces de Cuba, desde Guantánamo, el activista de derechos humanos Alexei Brizo Laera denuncia que es perseguido y reprimido por la seguridad del Estado castrista. Mirada al mundo. AFP. Secuestran a 31 migrantes en el norte de México, cerca de Estados Unidos. Euronews. Ucrania acusa a Rusia de atacar deliberadamente a civiles con sus masivos bombardeos. AFP. Ataque con un dron da muerte al segundo líder del grupo terrorista Hamas, Saled al-Arouri, en Beirut, Líbano. Patrimonio. Félix Varela, forjador de la nación cubana. Deportes. En el fútbol, Carlo Ancelotti habría pedido a la directiva del Real Madrid la contratación de una estrella mundial. En las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta adquirieron al estelar lanzador zurdo Chris Sale. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchas gracias, queridísima Yolanda. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos dando inicio a esta edición de recuento informativo correspondiente al día miércoles 3 de enero del año 2024. Sí, señor, como les dijimos ayer, despegó la nave con todos nosotros a bordo, así es que vamos con todas las fuerzas y las ganas a enfrentar este 2024, que si Dios quiere será de éxitos, de avances para lograr esa Cuba que todos queremos. Bueno, ayer les comentábamos sobre esta reacción de los médicos cubanos que han decidido no dejarse abusar por parte del régimen comunista, que no entrega las condiciones para atender bien a los pacientes y pretende culparlos, pretende hacerlos responsables. Hoy, además de otras situaciones con las que hemos comenzado este año 2024, un reporte, por ejemplo, de más de 500 protestas que se llevaron a cabo en diciembre del año pasado y que lo reportamos en el recuento informativo de ayer comenzando el año, pues se le suma a todo esto un reclamo por tercera ocasión en los últimos años. Las Naciones Unidas acusó a los estados de Cuba, España, Italia y Qatar, así como a la compañía MSC de cruceros, por promover las llamadas misiones cubanas de trabajo en el exterior. Según el informe revelado el día martes por Prisoners Defenders, La acusación enfatiza en las amenazas, el acoso y la violencia sexual que sufren las doctoras, las médicos, las enfermeras y las damas profesionales por parte de funcionarios del régimen comunista cubano. Respecto a Italia, pone énfasis en la contratación en situación de esclavitud impulsada por Roberto Occhiuto, presidente de Calabria. Con relación a España, la Organización de las Naciones Unidas acusa a Cuba en atención a las condiciones de esclavitud de deportistas, artistas, músicos, bailarines y otros profesionales cubanos en ese país. Sobre MSC Cruceros, el organismo internacional señala que a los trabajadores cubanos les retienen los pasaportes. Asimismo, indica que esta empresa le ha entregado al régimen comunista de Cuba, Selecmar, el 80% de los salarios base de los cubanos contratados como tripulantes. Prisoners Defenders añadió que ninguno de los países y empresas ha rebatido o contestado a las acusaciones de Naciones Unidas en el plazo ya expirado, por cierto, de 60 días para hacerlo. Desde noviembre del año 2022 trascendió que los propietarios de la empresa MSC Cruceros estaban siendo investigados tras denuncias descubiertas por Prisoners Defenders sobre la presunta explotación de más de 1,000 trabajadores cubanos. Según el reporte de Daily Mail publicado en aquel entonces, la compañía estaba bajo investigación por usar mano de obra esclava, incluidos más de 1,000,000 de cubanos. Sobre este nuevo pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, expresó que mientras se traen a España y Europa espectáculos artísticos, deportivos, médicos y otros servicios de Cuba por medio de empresas cubanas, los ciudadanos y espectadores españoles y europeos no saben que van a acudir a actividades deportivas y artísticas y recibir servicios de profesionales en estado de trabajo forzado y esclavitud, con pasaportes confiscados, sin las mínimas libertades, y que si decidieran quedarse en España serían acusados de desertores y penarían con 8 años sin poder volver a ver a sus hijos en Cuba. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, reaccionó al informe diciendo: "Esta acusación de Naciones Unidas saca a la luz violaciones muy graves, desde trabajo forzoso, esclavitud contemporánea, acoso, violencia sexual y amenazas hasta violencia física. Una vez más, se evidencia que el régimen comunista cubano viola sistemática e impunemente los derechos humanos de su pueblo. Desde el Parlamento Europeo debemos apoyar este esfuerzo de las Naciones Unidas y Prisoners Defenders y seguir muy de cerca el caso". Y en noticias sobre Cuba, pero de otro tenor, los esbirros de la dictadura comunista que custodian la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba negaron nuevamente la visita familiar y conyugal al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer. Según denunció su esposa, la doctora Nelva Ismaraiz Ortega, la visita familiar no fue permitida el 11 de diciembre anterior, como tampoco se autorizó la conyugal al día siguiente. De acuerdo con Ortega, se trata de métodos para doblegar a José Daniel Ferrer para que acepte el destierro forzoso. Les reitero, él prefiere la muerte antes de salir de nuestra patria. Aquí nacimos y aquí es nuestro deber estar hasta que ustedes se larguen, expresó la opositora, refiriéndose al régimen comunista. Por último, la doctora pidió libertad para su esposo y todos los prisioneros políticos. Como saben, José Daniel Ferrer fue arrestado el 11 de julio del año 2021, cuando se disponía a unirse a las manifestaciones antirrégimen comunista que se desencadenaron en todo el país a partir de esa fecha y que no han terminado. Nos vamos a la pausa, ahora sí, ya regresamos porque hay más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Real Madrid selló la continuidad de Carlo Ancelotti hasta el verano de 2026, una decisión respaldada por el impresionante rendimiento del equipo en la Liga y la Champions, así como por el destacado desarrollo de jóvenes talentos, entre ellos quien ha emergido como la estrella principal del conjunto. Sin embargo, rumores hablan de que en las negociaciones para la renovación de su contrato, Ancelotti pidió el fichaje de una estrella mundial. ¿Y quién otro que Kylian Mbappé? Y es que contar con el francés es esencial para elevar el nivel ofensivo del equipo y formar un tridente de élite junto a Vinicius y Rodrigo. Mbappé, cuyo contrato con el Paris Saint-Germain expira al final de la presente temporada, se encuentra en la mira del Real Madrid desde hace mucho tiempo. Pero año tras año, la decepción es lo único que han conseguido los madridistas. El Paris Saint-Germain y sus muy acaudalados dueños volverán a poner sobre la mesa muchos, pero muchos millones de euros para que su estrella vuelva a renovar su contrato. Y yo me temo que el Madrid se quedará de nuevo decepcionado. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Los Bravos de Atlanta están haciendo esfuerzos para no quedar atrás de los Dodgers de Los Ángeles, que se vienen reforzando a billetera abierta. Ahora los Bravos adquirieron al estelar lanzador zurdo Chris Sale de los Medias Rojas de Boston a cambio del jugador de cuadro Beau Grissom, apuntando así su rotación con un 7 veces todos estrellas, con quien esperan cerrar un cuerpo de abridores del calibre de una serie mundial. De 2020 al 22, Sale lanzó solo 48 y un tercio entradas. Una cirugía Tommy John lo mantuvo fuera en 2020 y la mayor parte de 2021, y una lesión en las costillas retrasó su debut en 2022 durante meses, solo para que un batazo le rompiera el dedo meñique izquierdo en su primera apertura y terminara su temporada. Ya con 34 años, tuvo en 2023 una aceptable temporada con 6 ganados y 5 perdidos y efectividad de 4,30 en 102 y 2 tercios entradas, repartiendo 125 ponches con 29 boletos y solo permitió 15 jonrones. Sale ha sido sin duda uno de los mejores de su generación y sigue por encima del promedio de los lanzadores. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias inherentes a Cuba. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la represión sistemática que el régimen comunista cubano ejerce contra activistas, opositores y otros miembros de la sociedad civil independiente? La consultoría jurídica Cubalex identificó en este recién concluido año 2023 6 tendencias violatorias de derechos humanos que responden a esta interrogante. La primera, violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y a la integridad personal, cosa que estamos absolutamente claros, ustedes y nosotros, que ocurren a todo lo largo y ancho de la isla de Cuba. Segundo, la creación de un clima de miedo e inseguridad con un efecto intimidatorio y silenciador que puede desembocar en la autocensura, una herramienta que utiliza con muchísima destreza el régimen comunista. Tercero, la erosión de la sociedad civil a través de la diversificación de las tácticas represivas, socavando su capacidad de organización y limitando el espacio para el disenso y la participación política activa. Cuarto, el uso perverso del sistema legal, amparándose en la ley para reprimir el disenso, lo que erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y en el Estado en general, ni hablemos del Estado de Derecho, cosa que no existe a manos del régimen comunista cubano. Quinto, el impacto a largo plazo de la represión sistemática que genera un trauma colectivo, la desintegración de la sociedad y la pérdida del capital humano debido a la migración como vía de escape de esta situación. Y sexto, la creación de un precedente peligroso al alentar a otros regímenes autoritarios a emplear tácticas similares, y es que el régimen comunista cubano se ha dedicado a exportar todas estas perversiones con las que ha sido exitoso, porque son unos perversos exitosos. Mantienen al país hincado y aterrorizado. En diciembre pasado, Cubalex pronosticó que en los próximos meses es probable que los patrones de represión por parte del régimen comunista en Cuba no solo persistan, sino que también se intensifiquen a la par de la agudización de la crisis económica que el país enfrenta y que trae un aumento del descontento social. Ante este panorama, la migración puede continuar siendo una vía principal por la cual los ciudadanos busquen escapar de las adversidades internas. Asimismo, se espera que las tensiones internas y los desafíos relacionados con la seguridad interna se mantengan como aspectos preocupantes, aseguró la organización. Estamos, mis amigos, a las puertas de un paro nacional, créanmelo. Y además, según mi percepción y que he compartido con otros profesionales de las comunicaciones, nunca, escúcheme bien, nunca se había visto al régimen comunista cubano tan débil. El paro nacional es una alternativa que viene en marcha, funcionando y que va a ocurrir, créanmelo, va a ocurrir. Nunca, nunca habíamos visto al régimen comunista tan débil como ahora. Vámonos a la pausa porque se nos acabó el tiempo, pero hay más recuento. Regresamos, no se vayan.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Mi nombre es Alexei Brito Lera, soy activista de derechos humanos en la provincia de Guantánamo. Soy un ciudadano cubano. Quiero que la opinión pública internacional conozca que en Cuba yo no tengo derecho a ejercer mi voto político, porque estamos bajo un régimen de más de 60 años que encarcela, mata y asesina a las personas que se oponen a su régimen. No soy comunista y por mi manera de pensar soy perseguido por los órganos represivos de la seguridad del Estado.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
31 migrantes fueron secuestrados el fin de semana en el norte de México, cuando viajaban en un autobús rumbo a una ciudad fronteriza con Estados Unidos. El vehículo salió de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, y tenía como destino final la fronteriza Matamoros, en la provincia vecina de Tamaulipas, donde los migrantes intentan pasar a Estados Unidos. Fueron interceptados cuando estaban a la altura del municipio de Reynosa, otra ciudad fronteriza. Autoridades locales precisaron que hombres armados se llevaron a 31 de los 36 pasajeros. Los 5 viajeros que no se llevaron son de nacionalidad mexicana, y junto con los choferes fueron escoltados hasta Matamoros. La frontera de México y Estados Unidos fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022. Con 686 muertos o desaparecidos, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. La patrulla fronteriza estadounidense registró un récord de 2.400.000 ingresos entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. La semana pasada, una delegación de alto nivel estadounidense visitó México para buscar avances en política migratoria. La mayoría de personas indocumentadas que cruzan México vienen principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Cuba y Venezuela, huyendo de la violencia o la pobreza en sus países.
Ucrania acusa a Rusia de atacar a civiles deliberadamente en uno de los bombardeos aéreos más intensos desde que comenzó la invasión rusa. Las autoridades ucranianas dijeron que los ataques del martes sobre la capital Kiev y la ciudad nororiental de Kharkov causaron al menos 5 muertos y más de 120 heridos. También ocasionaron daños generalizados que afectaron al suministro de energía. El presidente Zelensky elogió los sistemas de defensa proporcionados por Occidente por salvar, dijo, cientos de vidas. Los sistemas antimisiles estadounidenses Patriot se utilizan de manera regular y Ucrania afirma haber derribado todos los misiles hipersónicos que Rusia lanzó sobre su territorio el martes. En total, desde el 29 de diciembre, Rusia ha lanzado cerca de 300 misiles de distinto tipo contra Ucrania, según dijo el presidente Zelensky, que reiteró que su país necesita más ayuda de sus aliados, sobre todo para sistemas de defensa antiaérea.
El número 2 de Hamas murió en un bombardeo israelí en Líbano. Saleh Hararuri y sus guardaespaldas están entre los fallecidos por el ataque a una oficina del movimiento islamista palestino en el suburbio sur de Beirut, bastión del movimiento Hezbollah respaldado por Irán. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, al menos 6 personas murieron en el ataque, llevado a cabo con un dron. Hararuri, acusado por Israel de ser el cerebro de múltiples atentados, fue elegido adjunto del jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, en 2017. Tras ser encarcelado por Israel cerca de 20 años, fue liberado en 2010 bajo condición de exiliarse. Esta es la primera vez desde el inicio de la guerra en Gaza que Israel bombardea la capital libanesa. Hasta ahora los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah, aliado de Hamas, se limitaron a las zonas fronterizas en el sur de Líbano.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Félix Varela, forjador de la nación cubana. Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales nació en La Habana el 20 de noviembre de 1788. Fue sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano, y tuvo un destacado desempeño en la vida intelectual, política y religiosa de Cuba en la primera mitad del siglo XIX. En 1792 viajó con su abuelo, oficial del ejército, a San Agustín de la Florida, donde inició sus estudios primarios y de latín, gramática y violín. A los 14 años de edad regresó a La Habana y tras rechazar el pedido familiar de iniciar la carrera militar, ingresó en el seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana para hacerse sacerdote, destacándose en los estudios y por su vocación seminarista. A los 23 años de edad fue ordenado sacerdote en la Catedral de La Habana y el 21 de diciembre de 1811 celebró su primera misa en el convento de Santa Teresa. Un año después fue nombrado profesor de filosofía, física y ética en el seminario habanero, donde empleó innovadores métodos de aprendizaje para su época, enfatizando la reflexión y la práctica sobre el carácter memorístico de la enseñanza de la época. Félix Varela también fundó la primera Sociedad Filarmónica de La Habana, formó parte de la Sociedad Económica de Amigos del País y escribió obras de teatro y de filosofía. El 18 de enero de 1821 fundó la primera Cátedra de Derecho de América Latina, donde por primera vez en tierras americanas se enseñó la legalidad y la responsabilidad civil. Con 34 años de edad fue electo diputado representando a Cuba en las Cortes Españolas. Partió a España y jamás volvería a ver su amada patria. En las Cortes formó parte de delegaciones que presentaron al rey iniciativas para mejorar la instrucción pública en las provincias de ultramar y redactó un proyecto de ley para abolir la esclavitud, a la cual se oponía y consideraba totalmente opuesta a los valores cristianos. Estuvo en las Cortes solo un año, ya que al Napoleón invadir España, votó en contra del rey por entregar el poder al invasor extranjero. Por esta digna acción fue condenado a muerte, pero pudo escapar a Estados Unidos. Convencido de que no hay más camino para Cuba que la independencia, el padre Varela organizó y presidió un movimiento independentista, fundando en 1824 el primer periódico independentista llamado El Habanero, donde escribió:
Cuba no debe esperar ya nada de España, ni de nadie. Debe liberarse por sí sola.
En más de 30 años de exilio, el padre Félix Varela edificó escuelas e iglesias y evangelizó a los más pobres. Los últimos años de su apostólica vida estuvieron marcados por la pobreza, las enfermedades y la soledad, hasta que el 25 de febrero de 1853 murió en la ciudad de San Agustín, en la Florida. Desde 1911, sus restos descansan en el aula magna de la Universidad de La Habana. Otro gran cubano, José de la Luz y Caballero, discípulo suyo, dijo del padre Varela: Mientras se piense en Cuba, se pensará con respeto y veneración en aquel que nos enseñó a pensar.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Ha comenzado este nuevo año y aunque nos quedan un par de reflexiones que hacer sobre el año que ha terminado y el año que comienza, creo que debemos de detenernos un minuto en las patéticas celebraciones por el aniversario 65 del comienzo de esta gran desgracia nacional, la Revolución Castrista. Yo creo que no hay que ser un psicólogo muy avezado para darse cuenta de lo que hay detrás de las frases triunfalistas, los cánticos de victoria y las expresiones que sin querer, en ocasiones, se les escapan a nuestros sacrificados dirigentes como una inevitable traición del subconsciente y que marcan la diferencia entre lo que dicen y lo que piensan, o entre la realidad que ellos conocen y los espejismos que presentan ante el pueblo, un pueblo que no les cree ni lo soporta. Por ejemplo, el mascarón de prueba de la dictadura, Miguel Díaz-Canel, hablando en Santa Clara el pasado 29 de diciembre, con un hueco optimismo que a nadie convence, dijo, cito, «Vamos a avanzar en 2024 porque la revolución siempre ha sido luz, aún después de la noche más oscura». Fin de la cita. Decir que la revolución siempre ha sido luz delante de un país que no sale de un apagón para entrar en otro, es una de esas traiciones del subconsciente a las cuales me refería anteriormente. Es que este señor no sabe que habla en una Cuba donde el dengue y la leptospirosis se extienden cada vez más. Es que no sabe que cada día son más los cubanos que hurgan en las abundantes pilas de basura que se acumulan en todos los barrios buscando algo que comer. Es que no se ha enterado que hay regiones de Cuba que pasan meses sin agua potable. Nadie le ha dicho que el aumento de salario concedido a algunos médicos es menor que el costo de un cartón de huevos. Es que no ha visto las colas para la gasolina. Es que nadie le ha dicho, coño, que hay tanta hambre en Cuba. ¿Con qué carajo cuenta él para prometer avances en el 2024? Por su parte, para seguir haciendo alarde de bravuconería, que es su manera de chiflar en la oscuridad, Raúl Castro, el asesino Raúl Castro, nadie olvide que lo es, dijo en su discurso en Santiago de Cuba muy campanudamente: aquí estamos y aquí estaremos. Es que me pregunto yo, ¿está él contemplando, o su hijo o su nieto le han sugerido la posibilidad de que en un momento dado todo se venga abajo y ya no estén en donde están? ¿Por qué siente el cínico tirano la necesidad de amenazar? ¡Ay, el subconsciente, carajo! Dime de lo que presumes y te daré de lo que careces. Raúl Castro conoce bien cómo ha comenzado el 2024. Veremos cómo lo terminamos.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.